Bienvenidos. Bienvenidas. Prepárense ustedes a comenzar un viaje sin fin, en el que percibirán que nada es lo que parece y comprenderán cómo la realidad supera siempre a la ficción. Prepárense, pues, para ser ustedes reflejados en la sombra del espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.
Bienvenidos una semana más, Radio Complutense, La Sombra del Espejo, un programa dedicado al extraño, un programa dedicado al insólito. Y esta semana, y en este segundo programa, tenemos un formato muy especial, porque hemos cogido nuestro cuaderno de campo, nuestro chaleco, mítico chaleco de coronel tapioca, y nos hemos plantado en Belmez. Sí, el equipo de este programa ha estado en Belmez investigando en vivo, preguntando al pueblo, preguntando a los testigos, para saber qué había ahí, qué está pasando en Belmez, qué es lo que ha pasado, y todo ello es lo que vamos a intentar dilucidar aquí, en La Sombra del Espejo.
Me quedé porque se sentía y dije, oye, está la María fregando la cocina y dice que ha visto un rostro, pues ya toda la gente fuimos a ver aquel rostro. Uh-huh. Y pues dijimos, pues si es verdad, pues sí, parece que si es verdad, sí, que es verdad, que es verdad que hay un rostro, es que hay un rostro. Y de ahí pues salió todo. Pues el rostro acá, pues era de, yo qué sé si era de señor, si era de persona, yo qué sé, era un hombre, una cara muy seria, muy, no sé.
Vamos a comenzar a hablar un poco de Belmez, porque la primera parte de este programa la vamos a dedicar a la historia de lo que allí sucedió. Luego llegará nuestra sección estrella del Campus Opina, y a posteriori vamos a comentar lo que fue la investigación de campo que llevamos a cabo allí, en aquel pueblo de la Sierra Mágina. Presentamos a nuestro equipo habitual. A mi derecha, el gran Víctor Ortega. Buenos días.
Hola, David. Buenos días.
Tenemos a Roberto Bello.
Hola, buenos días, David.
Y Rodrigo Rosas.
Buenos días, David.
Y tenemos a un invitado, ¿verdad, Víctor?
Sí, un invitado que es oyente habitual de este y otros programas.
Sí, es uno de nuestros millones y millones de oyentes que está aquí presenciando este espectáculo, entre comillas, que representa La Sombra del Espejo. Vamos a hablar de Belmez, ¿verdad, Víctor?
Sí, eso es lo que se supone, ¿no?
Bueno, pues, ¿empiezas tú o empiezo yo?
Quizás empecé yo, a contar un poquillo de la historia, ¿no?
Uh-huh. Nos situamos 23 de agosto. Uh-huh. De 1971.
Bueno, como ya hemos dicho antes, el día 23 de agosto de 1971 fue cuando María, friendo sus famosos pimientos en aquella cocina,
algo mítico,
sí, mítico, consiguió ver lo que era la formación de un rostro que posteriormente fue picado por su hijo Miguel Pereira.
Víctor, ¿te parece bien que para comenzar el programa escuchemos al hijo de María? Uh-huh. Precisamente estuvimos hablando con él cuando estuvimos este fin de semana allí, hablando de cómo fue ese momento en el cual tuvo que picar esa famosa cara que el gracejo andaluz bautizó como la pava. ¿Lo escuchamos?
Muy bien.
Siempre la primera, y esa que le llamamos a través pelado, esas son siempre las caras que nos han visto, son las de las primeras también. Que es un fenómeno tan raro que no se ha conocido por ninguna parte del mundo, y al ver un fenómeno así, pues claro, pasamos miedo, pasamos de todo por la psicofonía que de siempre se han hecho, y es una cosa que es cierta, que de donde tenían hecho muchísimas, y siempre pues han oído unas mejor, otras peor, pero que es cierto, que sí, aquello, hombre, ya estamos más acostumbrados, esto ya lo conocemos, y pero en aquella entonces pues no sabíamos nada de ello, y todo eso pues lo veníamos grande a nosotros. Sí, la cara esa primera que hay, pues esa cara cuando estaba en el suelo, esa cara la piqué yo. Me estaba enferma y pensando de que sería mancha de cocinar. Y esto pues se llenó de gente, digo, pues esto lo quito yo, lo pico. Y mi María se queda tranquila, y igual, nosotros también. Y entonces se picó, la piqué yo. Y se le echó el cemento, un albañil que había ahí haciendo, le echó el cemento, y a los 3 o 4 días, cuando el cemento se secó, volvió a aparecer otra vez. Por la noche, y cuando vine yo a acostarme, ya estaba la cara igual que tan lejos. Entonces sí, pasé bastante bien.
Escuchábamos a Miguel Pereira, hijo de María. Como bien comentaba Víctor, picó esa cara. Y esa cara volvió a aparecer, ¿verdad?
Exacto, volvería a aparecer, además, en el mismo emplazamiento y prácticamente de la misma forma. Pero lo hizo con una intensidad mayor. Y lo que nadie sabía es que en esos momentos se iba a producir lo que hoy es en día el fenómeno parapsicológico por excelencia, el de las caras de Belmez. En el pueblo se despertó la curiosidad por la extraña imagen que sucedió en la casa de María. Y los propios vecinos, la verdad es que hacían referencia a que se parecía a la santa faz que hay en la iglesia de Jaén. Y algunos dicen que tienen toda la razón por los rasgos. El lugar donde apareció la última cara en esa época, de 1971, Miguel, acompañado por el maestro de obras del Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda, excavó un foso en la cocina de más o menos unos 2,80 metros de profundidad y 1,50 de diámetro. Y adivina qué es lo que se encontró.
Sorpréndelos, Víctor.
Pues se encontró multitud de huesos, restos óseos, pero todos sin cabeza. Lo que ocurría es que todas las personas de ese pueblo y los asistentes esperaban encontrar unas fotografías enterradas o algo parecido, que creían que podían ser las causantes de la emulsión de esas imágenes. Pero la verdad es que, como ya he comentado antes, lo único que se encontró fueron numerosos huesos en el subsuelo de la casa de María. Y lo cierto también es que en el conjunto de la vivienda contigua y parte de la iglesia formaba un antiguo cementerio del siglo XIII, aunque la antigüedad del pueblo se trate del siglo XV. Con estos huesos se hicieron pruebas de carbono 14 en la Universidad Española y se llegó a la conclusión de que pertenecían a las del siglo XIII, de la época de los árabes. El 10 de septiembre de 1971 aparecieron nuevos rostros, pero esta vez lo hicieron con una gran aparición y empezaron a variar y a cambiar de forma. Pero esta vez en torno a uno central, más imperfecto y difuminado. La verdad es que tampoco tuvo tiempo de esclarecerse demasiado, porque el joven Miguel, aterrado por la aparición de estos rostros, procedió a picarlos, dejando los fragmentos junto a la pared del fogón, lugar donde han estado hasta hace muy poco. Pero ocurrió otra vez algo inesperado. Los rostros volvieron a hacer aparición en el suelo de la cocina. Se podían distinguir rostros femeninos, masculinos, incluso hasta veces iban desnudos o meciendo sus cabellos al viento. incluso se han encontrado caras o figuras de fetos, malformaciones, caras de personas con expresiones agrias. El día 1 de noviembre de 1975, en presencia del parapsicólogo don Germán de Argumosa, junto con otros acompañantes de la parapsicología, procedió a levantar el suelo de la cocina, de la imagen que hoy más día está clara, que es la imagen del bautizada como Pelao. Los hijos de María procedieron ese mismo día a restablecer el suelo de la casa, enluciéndolo con cemento. El 18 de ese mismo mes hicieron aparición nuevos rostros que pudieron verse claramente a lo largo de un periodo de tiempo.
Has comentado que había fetos.
Ajá.
Pues hay muchas teorías que hablan de que podía tener una explicación, y es que María Gómez Cámara tuvo un aborto, ¿no es cierto?
Sí, bueno, se comenta de que por lo menos tuvo uno de ellos, lo cual esa imagen podría haber impactado mucho en ella, ya que las caras de Belmés se ha asociado siempre con la imagen de María, como que ella era la sensitiva que hacía que este fenómeno se produjera.
Uh-huh. Lo cierto, Víctor, es que hay incluso un acta notarial sobre
Ajá.
el tema.
Uh-huh.
Escuchamos a una de las ex alcaldesas de Belmez, que es Isabel Chamorro, comentando efectivamente esto, ¿no? Que hubo un acta notarial cuando ella le tocó pues delegar en el Ayuntamiento de Belmez, y nos lo cuenta tal que así.
Tuve desde el año de julio del 74 hasta octubre del 76. Es cuando venía mucha gente, y el profesor Argumosa
sí.
vino muchísimas veces, y Germán de Argumosa y Hans Bender de Alemania clausuraron la habitación y pusieron un plástico muy gordo en el suelo y taparon la chimenea, y el notario pues cerró la puerta y la precintó. Y a pesar de eso, pues desde los cristales se veían, salieron caras nuevas y otras se fueron. Y estuvo mucho tiempo precintada la habitación.
Víctor, fíjate qué curioso. El diario Jaén, el ideal de Granada y aquel vespertino Pueblo. ¿Recordáis el vespertino Pueblo? Que era uno de los grandes diarios, ¿no? Uno de los más seguidos en la España, sobre todo de la España franquista. Llenaban sus portadas y tenían secciones fijas con el tema de las caras de Belmez. Un dato muy curioso también es que fijaos en que el censo de 1972, el censo de Belmez, era de 2.323 habitantes. Pues llegaron a pasar por el pueblo diariamente para ver el fenómeno de las caras de 5 a 10.000 personas. Fue entonces cuando se hacía buen periodismo relacionado con estos temas, y el gran Martín Seprún y el Leo, su reportero gráfico, redactaban en Pueblo todo lo que acontecía alrededor de estas caras de la discordia.
La persona que hizo el acta notarial, me gustaría haber dicho antes, que fue Antonio Palacios Luque. Y realmente, como hablaremos más adelante, cuando se habló de fraude, se supo gracias a la operación Tridente que hicieron dos investigadores muy conocidos aquí en España, Iker Jiménez y Lorenzo Fernández. Consiguieron demostrar con estas actas que hubo un precintado y que jamás se llegó a ver un fraude allí dentro.
Sí, fue en el año 97. Pero Víctor, no nos adelantemos, porque hay algo muy curioso a destacar. Y es que si yo te digo a ti, las caras hablan, ¿qué se te viene a la cabeza?
Pues se me viene a la cabeza la portada del periódico, por supuesto.
Portada del diario Pueblo. El gobernador civil de Jaén para intentar dilucidar lo que estaba pasando y convencido de que aquello era un fraude o una broma entre vecinos, decide llamar a Germán de Argumosa, que era un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, filósofo y muy ducho en esto de los temas parapsicológicos. El caso es que Argumosa, unos meses antes, en el Club Yelmo de Madrid, provocó auténtico pánico, porque enseñó a todos y cada uno de los asistentes de esa reunión lo que se conocía en el resto de Europa, y más se desconocía en España, como la transcomunicación instrumental, más conocido por todos ustedes como las famosas y no menos acongojantes psicofonías. Recordamos con nostalgia aquel titular que antes comentábamos del 14 de febrero del año 72, Las caras hablan. El caso es que, Víctor, has comentado antes el tema de la excavación de huesos del 18 de febrero.
Ajá.
Lo que no sé si has llegado a comentar, dato macabro donde los haya, pero es que fue así, es que se sacan efectivamente una serie de huesos, se cava aproximadamente un agujero de unos 3 metros, que era la zona donde se concentraba, digamos, la mayoría de las caras, y se sacan una serie de huesos. Uh-huh. Lo que no se sacan son, se encuentran fémures, se encuentran todo tipo de huesos, sobre todo de mujeres y de niños, pero de lo que carecía el saco de huesos que se estaba sacando de aquel agujero era de calaveras. Estétrico, ¿no te parece? O sea, salen unas caras en un suelo de un pueblo jiennense, se hace un hoyo y se descubre que hay una serie de huesos y no están las calaveras.
Ya, eso es, la verdad, sorprendente y hace pensar que podría ser la causa del fenómeno. Uh-huh. Pero más adelante, con investigaciones, con tratamientos rigurosos, se llegó a otros tipos de conclusiones.
Sí, el caso es que el 19 de febrero llega, yo creo que la parte negra de este fenómeno, y es que José Luis Jordán Peña, autor de algún que otro libro que tenemos por aquí en el estudio, Las casas encantadas, era un hombre muy apasionado por esto de los poltergeist, va allí con una comitiva y el señor Jordán provoca un titular mítico ya en esto del periodismo, sobre todo en el diario Pueblo, ¿no?, que tiene que ver con las telas de Belén. El 25 de febrero Pueblo abría con el siguiente titular: se acabó el misterio. El caso es que el señor Jordán Peña va con una comitiva allí a Belmez, y esta gente publica que esas caras están hechas con hollín y nitrato de plata. Es un análisis que, claro, para aquella época, desde tú eres un periódico, te encuentras con que esas caras están hechas con esa serie de, digamos, recipientes científicos. Claro, la gente no tenía un conocimiento, ¿no?, grande sobre lo que era la ciencia en aquella época. Claro, cuando dicen que están escritas o que están dibujadas con el tato de plata, pues la gente no se piensa más en el tema, no se come tarro, y automáticamente pues se queda muy olvidado el fenómeno de Belmez, ¿no? Y aún así el CSIC ya sospechaba en el 91 y posteriormente publica en el 95 que aquellas caras carecían de todo tipo de materiales, los cuales habían sido asignados por la comitiva de Jordán Peña. Esas caras no estaban pintadas, y con muchísimo menos con el trato de plata.
Lo que me gustaría también comentar es que el 1 de junio de 1998 el grupo ETA, digamos que estaba realizando sus investigaciones, con las cuales colaboró con el CSIC, envió lo que tú dices, restos y muestras del cemento del suelo de la calle de María Gómez Cámara, el número 5, el conocido número 5, y llegaron a la conclusión de que no se podían encontrar ni restos de nitratos de plata ni otras sustancias. Simplemente era la humedad, que se habían reorganizado esas gotas de agua para formar esas caras.
Bueno, Víctor, pues ¿qué te parece si para ir abriendo boca para lo que viene después de la segunda parte del programa, después de los compañeros de Boletín Informativo, escuchamos lo que opinaba el pueblo? Porque salimos allí, nos recorrimos aquellas empedradas calles de Belmez y fuimos preguntando. Y lo que nos contó el pueblo viene a ser esto que vamos a escuchar.
Totalmente verdadera, la antigua y la nueva. Pero vamos, de lo que sabemos, nos parece bien las investigaciones que se han hecho, pero claro.
De lo que yo estoy convencido que fraude no es. Uh-huh. Yo llevo aquí ya 20 años viviendo, yo no soy de fuera. Uh-huh. Y de lo único, yo no sé lo que es, pero lo único seguro que estoy yo convencido que fraude no es.
Salió ese fenómeno ahí, que nadie saca claro nada, ya está ahí hace muchos años y eso es lo que hay. Y qué pintado no es.
Uh-huh. Porque han venido muchos científicos,
porque
mucha
han venido
gente de fuera.
Pues extranjeros y españoles de todos sitios y la cosa no. Uh-huh. Y se han llevado muchas muestras, se han llevado muchas cosas y no se están claro nada. Uh-huh. Eso es lo que hay de las caras.
¿Y crees que se puede?
Y que diga que el pueblo vive de las caras, mentira. El pueblo vive de su trabajo. Somos uh-huh. trabajadores.
Lógicamente.
Hicieron excavación de 3 metros. Eso es que lo vimos todos los vecinos ahí, ¿no?
Y luego echaron otra vez y echaron
cemento. Y a los dos días sacaron.
Salió otra vez la otra cara.
Salió una cara pues espantosa. Aquello te imponía porque se le veía los blancos del ojo, se le veían los dientes, se veía el bigotazo que tenía. Bueno, yo estaba ahí en la puerta de la vecina. Asómate que hay una cara nueva. Yo me reía, no me cogí aquí, donde salió la primera. Y cuando tiré, que pues, tenían un periódico encima, tiré de ella, yo no sé cómo no me mareé yo aquel día. El susto que tiré, yo no esperaba aquella cara.
La cara que hay en la
cuna grande, esa que se está escondiendo.
La conocí cuando estaba en su mesa camilla, que siempre la recuerdo en su mesa camilla, en el brasero con la manta echada encima.
Para mí es el fenómeno parapsicológico más importante de la historia.
Y comentaron de que éramos el pueblo de los embrujados. Uh-huh. La televisión, unos señores que vinieron periodistas. Y ahí está.
Pues me acuerdo de que yo iba a verla y a los pocos días había otra y que aquí vinieron muchos científicos y aquí vinieron muchos periodistas y unos decían una cosa y otros decían otra y claro, la verdad pues eso en el tiempo que estamos todavía no sé.
Rodrigo y Roberto, Roberto y Rodrigo, la doble R de este programa. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Fran.
Bueno, ya sabéis en qué consiste esa sección del Campus Opina. Cada semana nuestros compañeros se van a ir a una facultad a preguntar sobre el tema monográfico que vayamos a tratar. En este caso, pues habéis preguntado sobre él, ¿no?
Sí, así es. Uh-huh. Hemos preguntado a profesores y alumnos, en este caso otra vez de aquí, de esta facultad, por problemas técnicos, llámalo si quieres. Pero bueno, lo importante es que hemos conseguido opiniones de alguna gente.
Bueno, por esta vez pase. Escuchamos lo que han comentado los alumnos sobre Tea Belmez.
Venga, vamos.
Preparaos porque tiene tela, ¿eh? Tiene tela.
Pues es verdad, porque han salido muchos estudiosos, investigadores, y dicen que no hay signo ni que sea pintura ni que sea nada.
Yo creo que es mentira, pero no sé por qué, la verdad. No sé por qué, pero creo que no.
Yo creo que es mentira. Y tampoco es que sea dar una explicación científica porque no controlo mucho el tema.
Pues yo creo que en un principio podía salir por la humedad o algo alguna cara en la pared. Y la mujer o el propietario de la casa vio que esa imagen tenía algún sentido y ha sacado partido de esas imágenes. Y ha convertido la casa en un negocio para que la gente vaya o para conseguir popularidad.
Pues tampoco he estado muy atento a esos temas y la duda que tengo por lo poco que sé si será verdad o será algo preparado, porque me parece mucha casualidad que salgan siempre en las mismas casas y sobre todo desde que se le da tanta publicidad, pues entra la duda si será verdad o estará todo preparado, pero vamos, no sé mucho tampoco sobre ese tema.
No tengo mucha información con respecto al tema, pero estoy en contra de todo tipo de superstición y más todavía en contra de los engaños con ánimo de lucro, y me da que este tema va por ahí.
Vaya con los alumnos, ¿eh? No se creen nada.
No, son muy escépticos respecto al tema, pero da la casualidad de que precisamente como hemos estado en Belmez y hemos pulsado la opinión de la gente del pueblo, hay que decir que el 100% de los habitantes de ese pueblo están totalmente de acuerdo con que la credibilidad del fenómeno es tal que sí.
Sí, ellos decían que eso está ahí, que no se ha dado una explicación y que mientras no se dé una explicación no van a creer lo contrario, ¿no? Y aquí, pues, hombre, hay algo de desinformación. Por ejemplo, escuchábamos a esa alumna que comentaba que, bueno, o sea, que ahí apareció una mancha, que apareció una cara y que se han aprovechado del tema. Hombre, tanto como que apareció una cara, Es discutible, ¿no creéis?
Sí.
Profesores, catedráticos, esos hombres y mujeres que nos alegran en las clases, en nuestra querida facultad.
Sí, de los profesores me gustaría hacer un apunte. Y es que, verás, la mayoría de los profesores han estado predispuestos a la hora de responder a nuestras preguntas. Sin embargo, algún que otro, pues, como que no ha querido malgastar palabras.
Vamos a hacer una cosa. Y os vamos a dejar con la intriga de lo que han comentado nuestros profesores. Rodrigo, muy rápidamente, ¿a qué profesores vamos a escuchar después del boletín?
Sí, en primer lugar vamos a escuchar a Antonio Lucas.
En segundo, a Félix Ortega.
En tercer lugar, al profesor Ventín.
En cuarto, a Rafa Díaz.
Y en quinto lugar tenemos a...
Y para finalizar, a Mirta Núñez, profesora de Historia del Periodismo.
Continuamos ahora.
FM, Radio Complutense, servicios informativos.
Son las 11:30, buenos días.
Cuarenta mil niños mueren de hambre al día en el mundo. La ONG Ayudemos a un Niño trabaja para evitarlo. Apadrina un niño del tercer mundo por menos de un euro al día. ONG Ayudemos a un Niño. 902-14-2014.
En Brasil se registra el 80% de los casos de lepra de América Latina.
No te oigo.
Y aunque existe
un
tratamiento eficaz, cada año se detectan casi 80.000 nuevos casos.
Habla Chucho, que no.
En el mundo
escucho,
hay más de 7 millones de enfermos.
No te escucho.
Sin embargo, nuestra lucha más dura está siendo contra la indiferencia de la gente que prefiere hacer como si este problema no existiera.
Yo no oigo nada.
Hazte socio de Nesbat. BBVA cuenta 1, oficina 1300.
El Campus Opinam.
No tengo muy poca opinión. Como siempre tengo el interés de los medios, y me parece que puede haber ahí un proceso de cuestión colectiva o algo que es lo que hace que la gente piense que está por inmenso. No soy una persona especialmente creyente en las situaciones parapsicológicas, por lo tanto, pues desde el punto de vista racional, pues a lo mejor si estudiara más el problema y viera yo más de cerca, podría decir algo. Si no, pues no tengo más datos que los que aparecen en los periódicos, y no pienso yo que haya ahí una realidad, sino una cuenta de su gestión de un grupo de gente, forma que sea, o intereses, la gente quiere que sea una forma determinada. Es lo único que se
me... Es que de eso ni he pensado ni he hecho ningún estudio. Me preguntáis a mí como profesor de sociología, me imagino que tiene una respuesta de cierta coherencia. Pues no os la puedo dar porque es un fenómeno sobre que sé poco y he pensado menos, ¿no? Es una cosa que recuerdo de hace un montón de años, unas caras que aparecieron ahí, pero que recuerdo incluso con cierta imprecisión, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Había que saber exactamente dónde aparecieron, cómo aparecieron, qué hizo la gente, lo que tuvo el fenómeno.
Pues desde el punto de vista sociológico es como todas estas cosas de que afectan a lo desconocido, a lo mistérico, a lo que no se puede explicar, que hay una repercusión inmediata en los medios. Lo que pasa es que ahí hay en esto de lo mistérico y lo desconocido, hay mucha literatura y mucho invento que después con el tiempo no se sostiene, ¿no? Sin embargo, en Belmez es curioso que sí se sostiene en el tiempo, que hay muchas investigaciones bastante serias y que no se ha encontrado una explicación científica ni para ni a favor ni en contra. Es una incógnita que está ahí por demostrar. Es un hecho que parece que sí es una manifestación paranormal, por llamarlo de alguna forma, y que la respuesta creo que la dará el tiempo.
Esto me parece que tuvo mucha importancia en un momento en España, en la etapa final del franquismo, donde no se podía hablar de otras cosas. El fenómeno de Delmes se convirtió pues en un gran acontecimiento mediático, ¿no? No sé si refleja, no he seguido el tema, una visión de la España profunda, y la verdad es que no tengo una opinión sobre la verificabilidad de ese fenómeno, ni tengo una opinión sobre la parapsicología. Ahora, como fenómeno sociológico, ya te digo que creo que fue pues una cortina de humo en los últimos tiempos del franquismo, ¿no?
Me parece que este tipo de fenómenos son frutos en muchos casos de la ignorancia o de voluntades de encontrar elementos para religiosos al margen de del dogma, ¿no? Entonces, la verdad es que no me parece muy interesante. No me parece muy interesante. Cada cierto tiempo renacen al interés público, a veces pienso por la necesidad de rellenar espacios, ¿no? Ya sean impresos o audiovisuales.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo, con David Cuevas y Víctor Ortega.
Pues continuamos en La Sombra del Espejo. No sin antes, Robert, ¿querías dar un pequeño apunte acerca de Rafael Arias?
Díaz Arias nos comentó fuera de micro que hace unos años había entrevistado a un escritor, un científico que había nombrado Germán de Argumosa, uh-huh. Y que, aunque no, según sus declaraciones, no le interesaba mucho el tema, había entrevistado a este investigador.
Curioso. Bueno, Rodrigo y Roberto, muchas gracias.
De nada, David, ¿de qué?
Por este muchas campus gracias. Opina. Y continuamos, Víctor, dando un pequeño repaso, muy rápido, a lo que fue esa denominada por Iker Jiménez y Lorenzo Fernández. No es que se llamase así, es que ellos inventaron ese nombre, un dato curioso que nos comentó el compañero uh-huh. Lorenzo, Operación Tridente. Bueno, pues comentar que efectivamente este fenómeno no gustaba, no gustaba a las altas esferas, no gustaba a la iglesia, no gustaba a los políticos, porque se estaba haciendo demasiado mediático, ¿no?, para la época. El caso es que don Miguel Peinado Peinado, que según el Gracia Juan Andaluz les llamaban el repeinado, era el obispo de Jaén, y él estaba muy en contra de todo esto que tenía que ver con las caras, ¿no? Convence al párroco de Belmez y poco a poco van haciendo presión para que esto se cierre, ¿no?, para que esto finalice. También se mete el gobierno de por medio, incluso llegan a presionar al señor Arias, que en aquel momento era el alcalde de Belmez. Luego hay un documento que se descubrió a posteriori en el cual le amenazaban de destituirlo si aquello no cesaba, y aquello cesó, ¿no, Víctor?
Ajá. Aparte de la iglesia de Belmez, bueno, el párroco de esa localidad era Antonio Molina, y fueron, bueno, lo que tú has dicho, los primeros en ir en contra. Gracias, bueno, a un abogado gaditano, Manuel Gómez Ruiz, se supo que jamás se pudieron efectuar, pues, unos análisis para que contara a esas personas que era falso, sobre el supuesto rostro de la pava, ya que fue empotrado en una pared de cristal, con lo cual eso no se pudo analizar. Pablo Núñez Moto, que fue el jefe de administración local, amenaza y advierte de la puesta en marcha del expediente 8700 por el que se le procesará y destituirá como alcalde. Y una famosa frase que era: Rivas, te vas a enterar, que fue amenaza del ministro Garicano Goñi, que fue al alcalde de Belmez, que era Manuel Rodríguez Rivas.
Tomás Garicano Goñi, para que os hagáis una idea, era el ministro de la Gobernación, lo que hoy en España sería el ministro de Interior. Y efectivamente el señor Rivas recibió serias amenazas, y aquello cesó hasta que, como hemos comentado anteriormente, los compañeros Iker Jiménez y Lorenzo Fernández sacan a la luz, no solamente esto, sino ya hasta noterías de la época, hablan con el redactor del diario Pueblo, que comentaron que sufrieron presiones desde arriba para que eso cesase, así como del alcaide, pues enseñándole el documento que Víctor acaba de resumir, en el cual se le amenazaba de destitución si aquello no cesaba de una vez por todas. El caso es que Víctor, aparecen nuevas caras.
Sí, además están emplazadas en lo que era la cuarta planta del lugar donde nació María. Obviamente, en aquella época no existía cuarta planta como tal. Fue construida hace unos veintitantos años, si no recuerdo mal.
El caso es que en esta casa nueva aparecen nuevas caras. Caras incluso que llegan a asemejarse con el rostro de María. En fin, bueno, eso ya cada cual quizá que sus propias conclusiones si tiene la ocasión de verlas. Y nosotros las vimos, ¿verdad?
Sí, las vimos, las fotografiamos y estuvimos haciendo las conocidas psicofonías para ver si nos salía algo.
No te me adelantes.
De momento, ¿no?
Porque el caso es que pudimos dormitar en aquella casa durante toda la noche, y pasaron cosas curiosas que vamos a dejar para el final del programa. Lo curioso es que en esta casa efectivamente aparecen nuevas caras, hay mucha polémica, hay gente que dice que hay supuestos investigadores, muy supuestos, que dicen que aquello es falso, que eso es todo para sacar dinero. Hay investigadores como, por ejemplo, los compañeros de la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, con Pedro Amoros a la cabeza, que defienden el fenómeno. El caso es que nosotros estuvimos allí simplemente pues para observar lo que había, ¿no?, y para hacer este pequeño reportaje que estáis escuchando. Víctor, ¿te parece bien que escuchemos lo que opinan Ana y Filipa Gómez, que son las dueñas, digamos, o sea, las que regentan esta nueva casa de las caras?
Escuchémoslas.
Esta es cosa de mi tía, de su mente, de su poder, de ella o del pueblo, que esto lo atraiga al pueblo, o de algo de casa, de que era un cementerio aquello, Dante con la iglesia.
Yo que creo la causa de las caras, que mi tía nació en esta casa y esta casa era suya, y que a lo mejor por su espíritu al morirse ya quería venirse aquí a su casa otra vez. Yo veo que aquellos son manchas, los que he visto antes, que veían mejor que ahora, y ahora estas son manchas y todas se componen manchas. Las caras son manchas, porque ahí no hay ninguna cara pegada ni ninguna fotografía. Ahí las manchas se componen en las caras.
Ellas opinaban ellas opinaban sobre lo que podían ser esas caras, ¿no? Tenían la teoría, bueno, pues en su, ellas tenían la fe en que podía ser María la que se manifestase. Bueno, es una teoría más, ¿no? Como otra cualquiera. Víctor, hemos hablado antes del informe de CSIC, pero hubo otros, ¿no?
Sí, por ejemplo, un informe de la SEIP, que es la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y que ellos intentaron reproducir el fenómeno en un laboratorio, a la cual llamaron la Operación Génesis, que Génesis, pues, como ya se sabe, significa inicio. Según Pedro Amorós, que es el presidente de la Sociedad Española, como ya he dicho, junto con otros investigadores, llegaron a tres conclusiones. Es necesario la conjunción de tres factores para que las caras de Belmez se hayan producido. La primera, que la superficie tiene que haber una superficie sobre la que aparecer, obviamente. La segunda es que tiene que haber suficiente humedad como para delinearse los rostros con una increíble pero cierta reorganización de partículas de agua. Y la tercera es una inteligencia que culmine el proceso. Como ya he comentado antes, se relaciona el fenómeno de las caras con María, de que dicen que ella era la supuesta sensitiva que producía esas teleplastias. Y se ha relacionado el estado emocional de María con la variación y aparición de rostros nuevos y antiguos.
Pues esto que has comentado, Víctor, es parte de la investigación que se ha hecho a esta nueva casa. El caso es que preguntando por allí por el pueblo, dimos con unos chicos bolivianos, muy simpáticos,
¿sí?,
que nos contaron algo muy curioso. Mejor que adelantarlo directamente, que nuestros oyentes los escuchen. A ver qué pasó con esta gente, los cuales pues parece ser que habitaron en esa nueva casa de las caras antes de que apareciesen las citadas caras.
En la casa nueva que ha salido, nosotros vivíamos ahí hace un año y medio. Nos fuimos nosotros y al mes ya creo que ya empezó el comentario de que salieron las caras y todo. Dos personas que vivían solo primero ahí, ellos sentían ruidos y eso. Se abrían las puertas, se escuchaban ruidos de personas bajando y eso. Nos tomamos una foto en el mes de marzo.
Ajá.
Bueno, él me tomó a mí y luego cuando ya pasó, después de un par de meses yo me fijé la foto y salió una imagen, pero como no sabía yo que las caras estaban ahí.
A un principio, cuando recién llegamos nosotros, éramos en principio solamente dos personas, dos varones los que vivíamos en la casa. Uno estaba en el primer piso y otro en el segundo piso. Eso fue en noviembre, que no. Llegamos el 15 de noviembre, desde que llegamos más o menos, desde el 20 de noviembre, llegamos el 15 y ya ahí directamente llegamos porque ella ya había hablado para alquilar la casa, en 2003. Y luego ya ahí, como él dormía un poco más arriba y yo más abajo, él en el segundo y en el primer piso, luego empezamos a sentir ruidos y él primero no me decía nada, luego pasó una semana y luego yo le digo, anoche tú estuviste andando, no, me levanté, no, yo no era, yo también te escuché, no era yo. Luego empezamos ya ahí un poco con temor, luego él se bajó y ya cuando empezaron ya fueron, que las puertas ya sonaban. En el primero y en el segundo piso. Esa era la que se abría, la que sonaba la puerta, esa era la que sonaba la puerta, la que da a la terraza.
La habéis escuchado, ¿no? Esta gente vivían en esa casa y manifiestan que tal y como pasa actualmente, según comentan los compañeros investigadores que han estado allí, allí se producen sucesos paranormales, ¿no? De tipo poltergeist.
Realmente es increíble.
Es muy curioso, además que tuvimos mucha suerte ahí, tanto Rodrigo como yo, como el resto del equipo del programa, a la hora de encontrar un testimonio como este. El caso es que esta gente no solamente habían sufrido fenómenos de este tipo, ¿no? Pues lo que se podía denominar en parapsicología como raps o pasos inexplicables, sino que también consiguieron fotografiar algo extraño. ¿Verdad, Víctor?
Sí, bueno, la chica ya comentó antes que a través de una fotografía móvil en la casa, ¿en qué piso fue? En el segundo, creo que te explicó.
No sé si, creo recordar que fue en el primero, pero vamos. No.
Sí, bueno, entre el primero y el segundo, porque es un poco ambiguo. Dijo que cuando le hicieron la foto, al verla al móvil, se le apareció una especie de forma de cara, aunque suene extraño, en una camiseta blanca que llevaba. Lo cierto es que nosotros hemos visto esa foto, y lo curioso es que tal y como miras la foto...
Y la tenemos.
No se ve. Es cuando mueves el móvil, lo inclinas un poco, y los blancos se hacen negros y los negros blancos. Es decir, es como si hiciéramos un negativo de esa fotografía.
Pues habrá que analizar esa foto, ¿no? Y seguir investigando al respecto. El caso, bueno, esta gente dice que vieron una serie de sucesos paranormales allí. Nosotros hemos de decir que estuvimos pasando la noche allí. No sentimos nada especial que pueda denominarse paranormal. Es en nuestro caso. Pero, ojo, porque dentro de unos minutos vamos a emitir, vamos a publicar dos cosas bastante curiosas. Pero para ir entrando en motores, ¿qué te parece, Víctor, si damos paso a las psicofonías clásicas que se han grabado en Bemes de la Moraleda? Su autor es Pedro Amorós, y todas y cada una de ellas van a estar repetidas 3 veces. Si te parece, escuchamos la primera psicofonía.
Muy bien.
Que dice: almas hay. Muy curiosa.
Sí, además es el prototipo de psicofonía.
Muy musical, una voz femenina, sí. Lejana pero bastante clara.
Y con el click de antes y después.
Y dentro de ya haremos un programa dedicado al tema de la psicofonía, ¿no? Para explicar a nuestros amigos oyentes un poco más de este fenómeno. Nos situamos hace unos años, cuando se le pregunta a María sobre qué le parece el tema de las caras, ¿no? ¿O qué quieren esas caras? ¿O qué opina? ¿Por qué crees que están ahí, ¿no? Y María contesta: pero parece ser que no es la única.
Bueno, ¿y por qué han venido aquí a mi casa?
Es un abuso. Una voz infantil que parece que responde de forma simpática, entre comillas.
Sí, simpática, entre comillas, tú lo has dicho.
Depende para quien lo escuche, ¿no?
Porque la siguiente que viene ahora, tela, ¿no?
Sí, es otra de las clásicas. La siguiente psicofonía fue también grabada en la casa antigua de las caras. Y dice: matar a él.
Matar a él.
Curiosa, ¿no? Y además muy clásica.
Y un poquillo atemorizante, ¿no?
Sí, bueno, las hay mejores, ¿eh?
También.
Las hay mejores porque la que viene a continuación puede que no sea, como tú dices, atemorizante. Pero es muy curiosa, porque lo que grabó este investigador cuando ponía en marcha las grabadoras es la siguiente frase: quien viene aquí vuelve a renacer.
Ahí está, espérate, que tenemos una entrada bonita. Vale. Ahí.
Muy de fondo se escuchaba, ¿no?
Sí, se escucha de fondo, pero yo creo que lo importante es el mensaje, ¿no?
Sí.
Es la razón por la que invitamos. Y llega el momento de hablar de lo que pasó aquella noche. Aquella noche estuvimos, el equipo de este programa, estuvimos grabando, estuvimos haciendo un barrio fotográfico, estuvimos grabando en vídeo, bueno. Y lo cierto es que a la hora de revisar esas cintas, yo he seleccionado, hay varios cortes, varias posibles inclusiones, pero yo he seleccionado dos muy curiosos. Y el primero de ellos parece que dice una voz masculina y cantarina: las metía yo.
Voy a apuntar el minutaje para antes.
Curiosa, ¿no?
Sí, bueno.
Las metía yo. Ahora vamos a escuchar otra de ellas, que es la que a mí me parece más curiosa, que dice con una voz susurrante y bajo mi punto de vista bastante clara: sacadme de aquí.
Sácame de aquí.
rápidamente vamos a pasar a la sección de la bibliografía. Porque se han publicado, no demasiado sobre el tema Belmez, pero yo creo que lo poco que se ha publicado es muy curioso. ¿Sabéis que el primer libro sobre las Quelas de Belmez se publicó en el año 72 por un catedrático de esta facultad, Manuel Martín Serrano? Era un estudio sociológico llamado Sociología del Milagro, las Quelas de Belmez, un auténtico incunable. Y del amigo Jordán Peña, pues también tenemos algo, ¿no? No estaba dedicado precisamente a Belmez, pero sí que incluía el amigo Jordán Peña un pequeño capítulo dedicado a Belmez, ¿no?
Sí, en el libro de Espíritus y Duendes de la Biblioteca de Temas Ocultos de Dr. Fernando Jiménez del Oso.
Y edición V, que fue la segunda edición de este libro, ¿no? Luego tenemos libros más actuales, ¿no? Un estudio muy personal que hicieron los compañeros Luis Mariano Fernández y Iker Jiménez.
Como el libro de Tumbas sin Nombre, en el que se apostaba por otras teorías comparando las caras con los familiares fallecidos de María. Otro libro a comentar sería el de Lorenzo Fernández Bueno y David Sentinela, el de las caras de la discordia, de la edición Nautilus, que fue uno de los últimos libros en ser escritos.
El primer libro de Lorenzo era Belmez, historia de una conjura, que fue el primero que escribió sobre este tema. Y para cerrar también comentar el libro de Martínez Romero llamado Las caras de Belmez. Hasta aquí nos hemos visto todos reflejados en La Sombra del Espejo. Recordad, lasombradelespejo@gmail.com, por si os queréis poner en contacto con nosotros. Pues nada, Víctor, muchas gracias.
Gracias a ti, David, y buenos días a todos.
Alberto, muchas gracias por haber asistido a este programa.
Muchas gracias.
Espero que te lo hayas pasado bien.
Sí.
Y hasta la semana que viene con un nuevo tema insólito. Espero veros a todos reflejados una semana más en La Sombra del Espejo.
En Radio Complutense, La Sombra del Espejo. Con David Cuevas y Víctor Ortega.